COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Los agricultores han querido entrar al Parlamento. Allí estaba Esther García. Muy buenas tardes, Esther.
Buenas tardes, Fermín. Un intento de asalto al Parlamento mientras estaban debatiendo los presupuestos de Navarra. ¿Cómo ha sido el momento? En el momento que los socios de gobierno han rechazado debatir una enmienda de UPN, una enmienda presupuestaria que mejoraba la situación fiscal de los agricultores, se han calentado los ánimos y los que estaban concentrados en la puerta han intentado entrar. Policía Foral ha forcejeado con ellos y lo han impedido, no han podido entrar. Ahora continúan en la puerta del Parlamento esperando a que termine ese pleno, que es cierto que es el pleno más importante del año cuando se aprueban las cuentas de Navarra y que está condicionado por estas protestas de agricultores y ganaderos. Una calma tensa en estos momentos en el Parlamento después de ese intento de asalto a la Cámara Foral.
Después de los pocos apoyos, ¿no?, que parece que reciben en la Cámara los agricultores.
Por parte del Ejecutivo Foral, de sus socios y de EH Bildu, ninguno.
Gracias, Esther.
Hasta luego.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
14, 15 y 16 de marzo en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo solamente en Automóviles Marco en Estella.
¿Qué se celebra?
Gran feria de seminuevo, kilómetro cero, ocasión, solamente en Automóviles Marco.
Con unos descuentos nunca vistos.
Hasta más del 40% de descuento. Espectacular, Isidro.
Pero es que además,
solo por venir te pueden salir las vacaciones gratis.
Pero eso no es todo.
Además, te vas de vacaciones en un coche que te prestamos en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo. Automóviles Marco en Estella.
Nos vamos hasta Adona porque hoy también es un gran día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar vida, todos los días son días de donar sangre. Y ahora con el grupo Apex conocemos la buena noticia, que están en esos 1.500, cerca de 1.500 peregrinos de la Ribera que parten hoy hacia Javier desde hoy, ya hoy y mañana, donde el domingo se celebra la misa de la primera Javierada presidida por primera vez por el arzobispo don Florencio Rosselló. Esta será un número similar o incluso un poco mayor al número de peregrinos que partieron desde la Ribera en la prepandemia. Los cuerpos de seguridad ya están al tanto y pendientes porque la seguridad es lo más importante. Javier Vicente es el nuevo responsable de la Comisión de la Javierada de la Ribera.
De las rutas que van a seguir los peregrinos, esos cruces de carreteras que, bueno, pues que hay que hacerlos con cuidado y están ellos atentos a esos posibles cruces, riesgos que se puedan correr, ¿no? Y luego también pues la colaboración sobre todo con Cruz Roja y Protección Civil de toda la Ribera, pues para atender a las personas que puedan tener algún desfallecimiento, algo que atender.
Estos peregrinos de la Ribera hacen noche en Carcastillo, que cada vez son más los peregrinos que deciden regresar a sus localidades de origen para pasar esta primera noche, retomando la marcha mañana, al día siguiente, desde el punto donde lo dejaron la jornada anterior. Aún así, todavía hay muchos que pernoctan, como manda la tradición.
Pues los que van a Figarol, pues de la zona, digamos, de Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada, Buñuel, suelen acudir más a Figarol a dormir la primera noche. Tudela, por tradición, va más a Carcastillo, Murillo del Fruto, algunos grupos y tal. Y, bueno, los grupos de Cascante, Ablitas, pues duermen en La Oliva, ¿no?
En la segunda noche, la de mañana, en Sangüesa, se juntarán con los peregrinos que lleguen desde Pamplona. Por cierto, esa noche será en el frontón Cantalagua, previo pago de 5 euros por persona. Es uno de los cambios que ahora conoceremos con Heredio Peleta, responsable de la Comisión de Asesoramiento. Las motivaciones para ir a Javier pueden ser muchas, obviamente. Javier Vicente lleva casi medio siglo caminando a Javier.
Tienes emociones, familia, ¿sabes?
Unas cuantas, me imagino.
Unas cuantas. Mi padre me llevó con 7 años
Pues bueno, tengo 52, si aquí sigo, ¿no?
Soy Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE. Hoy salen esos primeros peregrinos hacia la Ribera. Saludamos ya a Heradio Ezpeleta, responsable de la Comisión de Asesoramiento. Heradio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hoy los que salen desde la Ribera van acompañados por Protección Civil, ¿no es así?
Pues sí, ya estas localidades de la Ribera que han iniciado ese caminar, bueno, pues van efectivamente acompañados fundamentalmente por las agrupaciones de Protección Civil de Tudela, de Centro Íñigo de Milagro y también con la colaboración de Cruz Roja y en su momento también de la DIA. Uh-huh. Van bien acompañados en ese sentido.
Vale. Mañana saldrá el grueso de la Ribera y el sábado ya los de Pamplona. Hay que estar pendientes del cielo, ¿no? Porque parece que va a llover, sobre todo el sábado.
Pues sí, hacia el fin de semana la previsión es de lluvia, es de frío, es un poquito de viento, no parece que va a nevar, sobre todo en esta parte del Oiti que bueno, pues que puede ser más normal que caiga de nieve, parece que no, pero sí que, bueno, pues hay que tener cuidado, hay que ir abrigados, hay que ir con buen calzado, también con esa previsión de agua, para evitar molestias en los pies, pero sí, porque la sensación térmica durante la jornada de viernes y del sábado, pues va a ser entre 3, 5, 10 grados, o sea que como quien dice, frío, va a hacer frío, con lo cual tenemos que estar muy pendientes del tiempo.
Y sí. Ropa de recambio, evidentemente.
Eso es, o sea, a ver, el problema de la peregrinación de la Javierada es, va a haber mucha gente que habitualmente va a andar y sabe, va preparado, ¿no? Pero, bueno, pues aquellos que no andan tanto, que no van quizás tanto, bueno, pues efectivamente llevar una ropa de repuesto, sobre todo en previsión de mojarse, pues calcetines, claro. Bueno, pues es importante llevar un chubasquero, llevar un cortavientos, bueno, pues que eso va a evitar igual el que uno se moje directamente, pero sí que quizás para, sobre todo para el tema del calzado, pantalón y calzado, calcetines, pues sí es importante. Porque siempre se moja, siempre que llueve, al final acabas mojado. Sí.
¿Qué lugares de apoyo o de atención vamos a tener durante el camino?
Bueno, pues desde la zona de la Ribera, pues un poco los habituales, ¿no? Pues en el Yugo, en el Plano, en San Isidro, en Mérida, en Carcastillo, en Aibar. Pero hay, como van mucho más acompañados por Protección Civil, pues la atención quizás está mucho más asegurada y con la Cruz Roja. En cuanto a la zona de Pamplona, bueno, pues se van a mantener los puestos que ya se colocaron el año pasado, con un primer puesto en Idocin, y luego ya hasta Liedena y en Javier y en Gabarderal. Se ha ido reajustando a lo largo de estos años, pero por las propias necesidades. O sea, no es cuestión aquí, no ha sido problema de otra índole, ¿no? Ni de voluntarios, ni de material, no ese es el problema, ¿no? Sino, bueno, pues se va ajustando porque al final la organización de las Javieradas, que aunque a la diócesis solo le corresponde de lo que es el propio Vía Crucis y la explanada de Javier, pero en esa colaboración, pues ya multiinstitucional de todos, bueno, pues también hace que la propiedad de sí se preocupe de los peregrinos.
Y lo mismo pasa con el frontón Canto al Agua, que van a dormir todos el sábado ya porque por organización. Heradio Ezpeleta, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias. Venga, y buen camino a todos. Gracias.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Seat Iruña Motor conocemos el estado del tráfico. Hay afecciones por obras en Elizondo, en la Nacional 121B, en Beriain, en la Nacional 121, en Castejón, en la autopista de Navarra, en Arre, en la Ronda de Pamplona y en la autovía de La Barranca, en Olazti e Irañeta.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Llegamos así a las 12:30 del mediodía. Continúa la información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La menopausia incrementa el riesgo de ganancia de peso y de empeoramiento de la salud cardiovascular en las mujeres. Además, la pérdida de estrógenos tras la menopausia afecta de forma diferencial al apetito y reduce la masa y la calidad del músculo, así como del gasto energético. Por ello, un grupo de investigadores e investigadoras de la UPNA, de la Universidad Pública de Navarra y del Hospital Universitario de Navarra, pusieron en marcha un proyecto de investigación financiado por el Consejo Superior de Deportes, en el que examinan el efecto combinado de un programa de intervención basado en el ayuno intermitente y el ejercicio físico sobre la composición corporal y la salud cardiovascular en mujeres de entre 50 y 65 años con sobrepeso u obesidad. Se trata de un proyecto que lleva en marcha 2 años, insisto, desde la UPNA y el Hospital Universitario de Navarra. En los micrófonos de COPE Navarra, Idoia Lavallen presentaba este programa. Ella es profesora de la UPNA e investigadora del ISFUD y aquí explicaba por qué se decidió apostar por el ayuno intermitente.
Y en caso de que comprobáramos que era eficaz, pues la verdad que tiene algunas ventajas, ¿no? Es mucho más fácil para cualquier persona cuando quiere perder peso, que es lo que estudiamos nosotros, pensar en que, bueno, pues tengo que limitar mi ingesta a este horario, ¿no? Es lo que hablamos de la ventana de alimentación. Pues voy a comer entre las 8 y las 4, por ejemplo, que tener que estar un poco vigilando las etiquetas de los alimentos, pesando, etcétera, ¿no? Que es un poco la dieta ortodoxa, la dieta hipocalórica.
Todas estas mujeres de entre 50 y 65 años se agruparon en 3 grupos.
Todos ellos comían durante 8 horas y ayunaban durante 16. Entonces, como digo, 3 grupos. Uno lo hacía de forma temprana, tenían que empezar a comer antes de las 10 de la mañana. El segundo grupo podía empezar a comer como muy pronto a la 1 de mediodía, que era un grupo más tardío, ¿no? Y el último grupo elegía las 8 horas cuando quería.
La conclusión de este estudio es que efectivamente el ayuno intermitente amplio ayuda, da resultados positivos. Pero insistimos en lo de amplio, tiene que ser de 16 horas.
Es que todos ellos perdían peso, sí que pierden peso, y quedaba igual el horario en el que se hiciera el ayuno. O sea que parece que lo que importa es ayunar durante un número más prolongado de horas, ¿no? En lugar de las 10 horas que solemos tener más o menos de media de ayuno, ¿no? En la población, pues que ayunar hasta en 16 horas era lo que realmente daba lugar a algunos resultados, ¿no?
Sin embargo, este ayuno intermitente también puede tener efectos no deseados.
Pero también nos dimos cuenta de que, como ocurre con casi todos los programas de pérdida de peso, las personas que ayunaban también perdían masa magra, ¿no? Que es un efecto indeseado de un tratamiento de pérdida de peso.
Por eso, desde este estudio se intentó complementar con el ejercicio físico. De ahí ese primero ayuno intermitente y luego ejercicio físico, que por cierto tiene que ser supervisado, un ejercicio físico dirigido y específico por la UPNA y el Hospital Universitario de Navarra.
Nuestra siguiente pregunta era ver si con ejercicio físico podíamos limitar, ¿no?, ese efecto indeseado, ¿no?, de los tratamientos.
El resultado, sin duda, dejó muy satisfechos a los investigadores, pero también a las participantes en el programa.
Terminamos la intervención de la primera oleada que llamamos nosotros, ¿no? El primer grupo, que terminaron, como digo, las 54 mujeres estas, y la verdad que las sensaciones buenísimas. Nos decían pues lo contentas que habían estado, lo bien que se sentían. Nos decían, bueno, pues que es que ahora mismo pues que duermen mejor, sí, que se encuentran mejor, que las sensaciones buenísimas, se están apuntando en grupos, a gimnasios para seguir. La verdad que estamos muy contentos, ¿no? Un poco también con ese feedback, ¿no?
Soy Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE, en COPE Más, en el 89.7 de FM. Aquí, en COPE Navarra, vamos a conocer ahora la opinión de 2 de estas mujeres que han colaborado en este programa. Pilar García Granero y Susana De Luis. Las saludamos ya. Pilar García Granero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Y Susana De Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me gustaría saber que relatarais un poquito vuestra experiencia desde el principio de este proyecto de este programa hasta el final. Empezamos por Pilar, por ejemplo.
Bueno, yo te puedo contar mi experiencia. Había una pequeña parte de la muestra que nos hicieron un hipocalórico, también controlado y con ejercicio, para contrastar cuáles eran los resultados respecto a este ayuno intermitente que has comentado, ¿no? A mí me tocó la parte del hipocalórico. Uh-huh. En un primer momento me quedé muy decepcionada, me hacía mucha ilusión participar en el ayuno intermitente, pero la verdad es que los resultados fueron también fabulosos. Mi compañera Susana, que fue amiga y compañera del gimnasio, seguro que te puede explicar ella estupendamente cómo fue su experiencia con el ayuno intermitente.
Uh-huh. Pues empezamos, Susana, contigo.
Pues yo me puse contenta, la verdad, cuando me tocó ayuno y ejercicio, porque veía muchas cosas en internet acerca del ayuno, pero estar apoyadas como estuvimos por unos profesionales, estuvo muy bien. A mí me gustó la experiencia del ayuno intermitente. Uh-huh. Me costó al principio terminar mi ingesta a las 8 de la tarde, que era la hora que me tocó a mí, empezar a comer a las 12 del mediodía y terminar a las 8, eso fue lo que peor llevé. Pero luego te acostumbras y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Me gustó, a mí me resultó, me funcionó muy bien y estuve muy contenta.
¿Continúas más o menos cumpliendo ese horario o sigues con el ayuno pero has cambiado los horarios?
El ayuno tan estricto como lo llevé en el proyecto no lo continuó. También nos dijeron que para llevarlo había que estar totalmente supervisados, que no conviene claro. llevarlo por nuestra cuenta. Aunque la experiencia te demuestra y tú vas cogiendo tu forma de hacerlo y te das cuenta los efectos en tu cuerpo, pero sí que nos dijeron que no era aconsejable llevarlo sin supervisión médica o un apoyo por nutricionistas, que hay que tener cuidado también. Uh-huh. Y claro, no continúo estrictamente con el ayuno así, directo, uh-huh. tal cual como lo llevé en el proyecto.
¿Pero sí que has encontrado alguna pauta o no?
Sí, son pautas interesantes para descubrir cómo funciona tu cuerpo y cómo reacciona. El ver que por la mañana puedes aguantar sin comer hasta las 12 del mediodía. Yo tenía compañeras que decían que no podían aguantar hasta ese momento sin comer. Yo sí que podía, entonces me di cuenta que yo por las mañanas, por ejemplo, puedo estar sin ninguna ingesta y no tengo ningún problema, ni me mareo, ni me desmayo, ni estas cosas que algunas personas creen que dicen que pueden tenerlo. Yo no, reconozco que eso lo pude hacer, pero hay otras que no podían. Y sí que es verdad que te vas acostumbrando y conoces tu cuerpo, cómo funciona en ese caso.
Uh-huh. En tu caso, Pilar, esa dieta de calórica, ¿tuvo efectos?
Pues la verdad es que una maravilla. En 3 meses también te puedo decir que perdí 7 kilos sin pasar hambre. O sea, realmente ir de la mano de nutricionistas yo creo que es fundamental. Y luego la otra cosa que nunca se nos había ocurrido, ¿no? Que es que después de la menopausia, cuando ya tienes tus 50, 60 años, el ir a un gimnasio y hacer ejercicios de fuerza, que es lo último que te imaginas. Siempre piensas que un gimnasio es algo hostil, donde hay gente joven, estupendísima. Y claro, tú dices, ¿qué hago yo en un gimnasio, no? Bueno, pues lo curioso fue que no bastaba con andar. Nos mandaron una pauta de intentar hacer 10.000 pasos al día, pero además de esos 10.000 pasos, 3 veces por semana íbamos a un gimnasio, la universidad pública, y ahí con unos entrenadores personales hicimos ejercicios de fuerza, de pierna, de hombros, de brazos, de peso, y ahí es donde realmente adquieres el músculo y ahí es donde, en mi caso en concreto, tal y como contaba Idoia, ¿no? Perdí el peso, perdí más grasa que los kilos que perdí, pero músculo. Acabé el proyecto con más músculo, muchísimo más porcentaje de músculo del que yo tenía cuando comencé el proyecto.
Que encima el músculo pesa más que la grasa, ¿eh? Entonces evidentemente perdiste mucho más grasa, efectivamente. Pilar, Susana, ¿seguís con ese ejercicio o por lo menos parte del ejercicio que se os pautó en este programa?
Venga, yo personalmente en casa hago ejercicios, me he provisionado de pesas y material y entonces hay momentos que sí. No lo hago tan estricto como lo hacía durante el proyecto, que era fue unos momentos muy buenos porque íbamos juntas la misma hora, teníamos ahí un ambiente muy bueno en esos momentos. Eso se ha perdido porque cada una tenemos nuestras cosas y es difícil. es lo que a mí me gustó también del proyecto, estar juntas con mujeres como yo, y lo pasábamos muy bien. Pero en casa sí que hago pesa, sí.
Y Pilar, porque ya lo has dicho que era un ejercicio específico también, era primero los pasos, pero luego fuerza y dirigido por un profesional.
Pues efectivamente, yo sí que he seguido, me he apuntado a un gimnasio cerca de donde vivo, voy 3 veces por semana, sigo con mis 10.000 pasos y, por darte un dato, acabamos el programa antes de Navidades, que son unas fechas tremendamente complicadas, y 2 meses largos más tarde, bueno, pues no he subido de peso, y para mí ha sido como un descubrir el botón de cómo puedes perder peso y no recuperarlo. Porque yo siempre en mi vida he tenido tendencia a coger peso y siempre he estado o engordando o adelgazando. Ha sido como un yo-yo, ¿no? Y no encontrabas el hilo de por dónde empezar a tirar para lograr perder peso y mantenerte. Y ahí la verdad es que las pautas, por un lado, nutricionales, que han sido muy importantes. Otra cosa, por ejemplo, ingesta de proteína, ¿no? No le prestamos tanta atención. Sí que piensas que comes sano, pero no eres consciente de que tienes que ingerir determinados gramos de proteína al día, porque es fundamental para mantener ese músculo y que realmente luego no tengas osteoporosis.
Claro.
En fin, son muchas las cosas que vienen asociadas.
Tú, Susana, en tu caso, ¿te has logrado también mantener en el peso que acabaste el programa?
Sí, yo también bajé peso como Pilar, no tanto como Pilar, pero también bajé peso, y sí que es verdad que continúo, o sea, no he cogido peso y me he estabilizado, entonces
estoy encantada. ¿Os sentís mejor?
Sí. Por supuesto, más ligeras en todos los sentidos, menos molestias, menos dolores, menos cansancio, mucho mejor. El poder quitar, yo creo que teníamos un ciclo, habíamos entrado en un ciclo vicioso de vernos mal, pero no saber cómo dar el paso, y esto yo creo que a la gran mayoría de las mujeres nos ayudó muchísimo por eso, porque fue lo que dice Pilar, ese botón, esa motivación, ese empujón que nos dieron o que nos dimos, que nos hacía falta, y yo creo que a todas, yo hablando con la mayoría, a todas nos vino bien por eso, sí, mucho mejor.
Me intriga saber qué hizo Pilar con el vino durante la dieta.
Fermín, tú me conoces mucho.
Sí.
Fíjate,
sí.
Cuando me dieron la dieta hipocalórica, me dice, ¿hay algo de la dieta que vayas a echar en falta? Y yo le dije, el vino. Y me dice, pero otra cosa, los dulces. No, el vino. Y realmente, pues ya sabes que profesionalmente me dedico a esto. He estado probando y escupiendo. No he podido tener ese consumo de vino hedonista, de irte con los amigos. Al final te pedías un agua con gas, que te lo pusiesen en una copa balón con un limón.
Y te esconderías, claro, porque una enóloga bebiendo agua es como para esconderse.
Intentaba disimular y que pareciera un gin tonic, por lo menos, porque realmente, no, o sea, me ha costado mucho, ¿eh? Lo que sí es cierto que ahora, creo que Susana está de acuerdo conmigo, lo que tenemos es las herramientas,
claro.
Que muchas veces tú quieres hacerlo, empiezas por ti mismo, entras lunes, empiezas el viernes, lo has mandado a freír puñetas, realmente ahora lo que sabemos es, vale, si hago esto, funciona. Si me he pasado por algún motivo, vuelvo a coger otra vez mesofronizo y funciona. Entonces, ahí es donde realmente el programa es un 10.
Claro,
vamos, yo les dije el otro día a todo el equipo, no estoy sino tremendamente agradecida al trabajo que hemos hecho. O sea, yo doné mi cuerpo a la ciencia, pero feliz, absolutamente feliz,
claro,
de haberlo donado, porque los resultados han sido maravillosos.
Susana, es lo que dice Pilar, ¿no? Que ahora cuando quieres bajar de peso, sabes cómo hacerlo y además estás segura de que efectivamente son las herramientas adecuadas. Antes quizás, pues eso, nos poníamos un poco a dieta así a nuestra manera.
Exactamente, eso es lo que nos pasaba. Nos veíamos mal, habíamos empezado a coger peso, la menopausia te llega, no es una enfermedad, es una etapa, pero te das cuenta que estás cambiando y no sabes cómo hacerlo o crees que sabes y empiezas a hacer dietas a lo loco para aquí, ves que no mejoras, que no bajas, que encima sí bajas pero te encuentras peor. Era un bucle en el que estábamos ahí metidas y realmente es lo que dice Pilar. Ahora dices, ostras, pero si he descubierto y esto funciona, esto va. y el miedo que yo tenía, el pesa, yo levantar pesas, ¿qué dices? Nada, imposible. Pues puedes y debes, y es lo que de verdad funciona. Y eso es una motivación tan grande que ahora lo que dice Pilar, vale, yo no voy al gimnasio, pero tengo en mente ir, ahora tengo unas circunstancias que tengo peor situación, pero me he puesto pesas y acabaré yendo al gimnasio y sé que puedo hacerlo. Y lo que dice Pilar, no mirar a los que hay al lado machitos mirándose, sino, bueno, pues nosotras también podremos hacer cosas, ¿no? Y podemos, es lo que hemos descubierto.
Bueno, sí. Pues sirva vuestro ejemplo, ¿eh?, para muchas mujeres que buscando las herramientas adecuadas, pues se pueden sentir fenomenalmente bien bajando de peso. Digo mujeres porque efectivamente este estudio iba hacia mujeres posmenopáusicas, ¿verdad? Pero evidentemente sí, puede ser el ejemplo para cualquiera de nosotros. Susana y Pilar, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, este ejemplo de vida. Claro que sí, un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, adiós.
Un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja. Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas. Del 11 al 16 de marzo. Universidad de La Rioja. Tu universidad pública.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Descubre Indara Eventos. Tus eventos de 2024 en el centro de Pamplona, en Indara. Bodas, celebraciones, cenas, aperitivos, presentaciones, particulares o de empresa. Cualquier día de la semana, de la mañana a la noche, junto a baluarte y parkings públicos. Tus eventos personalizados y a medida en Indara. Indara Eventos. Calidad de principio a fin.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y Eugi, 60 años construyendo futuro.
Y nos vamos ahora hasta las tiendas Bicarpin Pinturas. Por calidad, por precio y por profesionalidad, son las tiendas de decoración y pintura que tienes que visitar. Y no solo los profesionales, sino tú que vas a pintar en tu casa la pared, un objeto decorativo, un mueble, incluso la fachada o, por qué no, la puerta del garaje. Para ti también es el sitio que tienes que visitar. Están en Ansoa, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Desde 1960, poniendo color a tu vida. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en las tiendas Bicarpin Pinturas. Y ahora, a partir de la 1 menos 10, seguimos hablando en esta ocasión sobre la ciencia de datos. Está muy de moda y puede asustar al principio, pero desde luego que es muy, muy interesante. Enseguida van a conocer las aplicaciones que tiene la ciencia de datos e incluso hoy vamos a hablar con la primera estudiante de este grado de ciencia de datos aquí en la Universidad Pública de Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
La ciencia de datos está de moda entre los estudiantes, sobre todo después de la pandemia. La ciencia de datos está cada vez más presente en la sociedad. Cada vez son más los jóvenes que apuestan por cursar este grado. Pero ¿sabemos bien qué es la ciencia de datos? Pues la ciencia de datos es el estudio de los datos con el fin de extraer información significativa para empresas. Empresas de toda índole, ¿eh? Es un enfoque multidisciplinar que combina principios y prácticas del campo de las matemáticas, de la estadística, de la inteligencia artificial y de la ingeniería de computación para analizar grandes cantidades de datos, que ahora vamos a ver cómo podemos aplicarlos. Un grado que, por cierto, fue pionero en la Universidad Pública de Navarra y se implantó en 2018. Esta misma semana, además, la UPNA ponía contacto a estudiantes de ciencia de datos con 24 empresas. Saludamos ya al profesor. Vamos a hablar ya con el profesor de Ciencia de Computación de Inteligencia Artificial, Carlos López Molina. Soy Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE a la 1:08 de la tarde. Carlos López Molina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo podríamos explicar qué es la ciencia de datos, así para neófitos?
Pues yo diría que la ciencia de datos es la disciplina que se encarga de analizar y tomar decisiones y sacar conclusiones acerca de toda la información que tenemos hoy disponible en el mundo, ¿no? Uh-huh. Información que puede venir desde información de satélites hasta información que tenemos administrativa guardada en la empresa. Digamos que todo esto que hemos estado recopilando durante años, ¿no?, en soporte informático, pues ahora tiene una utilidad. Tenemos una capacidad de extraer información valiosa, de extraer conocimiento, de extraer conclusiones, y la ciencia de datos se encarga pues de todo lo que tiene que ver con este proceso de hacer que nuestro ordenador o cualquier máquina tome estas decisiones inteligentes en base a la información o los datos que les hemos dado.
Pero lo queremos ver en la práctica. Lo hemos visto más de una vez, por ejemplo, en medicina. Se utiliza mucho, pero ¿en qué más lo podemos utilizar?
La verdad es que nosotros tenemos el convencimiento, y así nos lo demuestra la experiencia, que la ciencia de datos es absolutamente transversal a todos los apartados de nuestra vida, ¿no? Y de hecho, precisamente los encuentros que hemos hecho entre entidades y estudiantes, hemos tenido entidades de todos los ámbitos. Tenemos entidades deportivas, tenemos entidades del ámbito de la salud, tenemos igualmente entidades de gobierno, ¿no? Tendríamos también, por supuesto, entidades industriales. Nos han venido desde prácticamente todos los posibles ámbitos, tanto públicos como privados, porque hay mucha gente preguntándose qué puedo hacer yo con los datos que tengo almacenados, cómo puedo yo mejorar el trabajo, los procesos de mi empresa utilizando sistemas de inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de prácticamente cualquier institución que se nos ocurra. Ahora incluso en términos de arte se nos están pidiendo trabajos, ¿no? Que parecía que el arte estaba vedado a lo que era la inteligencia artificial, demasiado complicado, demasiado humano, ¿no? Ahora incluso en el arte estamos viendo que la gente nos pide pues proyectos o estudiantes en práctica o trabajos fin de grado.
Es decir, que puede servir para optimizar recursos, para optimizar trabajos, depende qué situaciones, pero por ejemplo también lo hemos visto en medicina para acertar en diagnósticos.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, si nos centramos en el ámbito de salud, tenemos desde análisis automático de imagen, ¿no? Porque todos sabemos que en muchos casos en medicina se analizan imágenes, las famosas biopsias, ¿no? Pero también, por ejemplo, se analizan perfiles muy complejos. Estamos hablando de mucha ciencia de datos, por ejemplo, hablar de genética, ¿no? Que cada vez está más en boca de todos, el análisis genético o la comprensión de cómo la genética afecta a nuestras enfermedades. También ahí tenemos muchos datos, es decir, la medicina es un campo que históricamente se ha dedicado a guardar toda la información de manera ordenada, ¿no? Típicos, pues, los perfiles médicos, las historias clínicas. Entonces están en la pole position, como si dijéramos en términos de automovilismo, para utilizar todos esos datos y dar una vida mejor y dar un servicio mejor a los pacientes.
Por lo que vemos, es un grado que cada vez está más en boga, cada vez tiene más futuro.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo porque nosotros somos una universidad que nos debemos al entorno cercano, ¿no? Somos una universidad pequeña, pero nos gusta ofrecer estudios que permitan al entorno empresarial o al entorno laboral, digamos, mejorar. Somos una universidad muy centrada en nuestro entorno y Y en este caso nos gusta ver que hay muchas empresas muy diferentes que están buscando a nuestros estudiantes, sean para prácticas, para contratar, sean para trabajos fin de grado. Creemos que ese interés es la muestra que necesitábamos para pensar que nuestra iniciativa, que como has dicho fue bastante pionera en España, es una iniciativa acertada. Uh-huh. Tenemos muchas opciones en ese sentido, mucho interés y eso es muy bueno.
Y por último, Carlos, a quien le dé cierto respeto la matemática, la estadística, la inteligencia artificial, ¿les podemos animar que la ciencia de datos es mucho más que todo eso?
Sí, la ciencia de datos es sobre todo una cosa, y yo se lo digo mucho a los estudiantes que entran o están en primero, la ciencia de datos es algo que te va a permitir dedicarte al campo que quieras. Es cierto que no es lo más sencillo, no es sencilla. Al principio cuesta y tenemos estudiantes muy dedicados metiendo horas, esto yo no lo voy a negar, pero lo cierto es que sales y puedes dedicarte a prácticamente el entorno laboral que tú quieras. Puedes ir a trabajar para el medio ambiente, puedes ir a trabajar para banca, puedes ir a trabajar en entornos deportivos. Cualquiera que sea tu ilusión, vamos a decir, de camino laboral, este grado te la habilita. Y creo que eso es muy importante para la gente joven en un mundo que cambia a esta velocidad. Yo animaría siempre, sin menospreciar su dificultad, a que los estudiantes que tengan grandes ilusiones a futuro opten por un grado como el de ciencia de datos.
Bueno, pues Carlos López Molina, profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Pública de Navarra. Muchísimas gracias por acercarnos la ciencia de datos a COPE Navarra.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Te despiertas como si no hubieras descansado y tu colchón tiene más años que el sol? No te duermas, las rebajas con más estilo de Mima Gallery se acaban. Recuerda, hasta un 60% de descuento en sofás, descanso y decoración con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
Mima tu espacio.
Y seguimos hablando de los agricultores porque hoy ya lo han escuchado. Han intentado asaltar el Parlamento precisamente donde se debatían los presupuestos para este año. Esther García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como dices, Fermín, agricultores y ganaderos navarros han intentado entrar al Parlamento de Navarra. Policía Foral se lo ha impedido. Momentos de mucha tensión. Bueno, finalmente no han conseguido entrar porque Policía Foral los ha frenado y te cuento el motivo. Bueno, pues que los socios de Gobierno y EH Bildu no han aceptado una enmienda de UPN para los presupuestos que se estaban debatiendo que permitía una mejor fiscalidad para el sector agrario. Como no lo han conseguido, se han ido calentando los ánimos, evidentemente porque dice que no se les escuchan y entonces se han vivido esos momentos de tensión. Después de hablar con Policía Foral, bueno, han pedido perdón por estos, estos hechos.
Comprometido, salvo que me dé lo contrario, a pedir, convocar a los medios y pedir disculpas por el intento de asalto al Parlamento, cosa que no va con la...
Disculpas no. Disculpas nada. De asalto no ha habido.
Bueno, ha habido ahí también pues bueno, una serie de discrepancias entre los propios agricultores. Finalmente han pedido perdón por cómo han hecho las cosas, por ese intento de asalto al Parlamento, pero insistían en que no lo han asaltado, que no han entrado.
Querían entrar, pero no querían realizar ningún asalto violento, ni muchísimo menos.
Efectivamente. Lo que pretendían era que se les escuchara una vez más y que bueno, pues se les dejara participar en esas mesas de negociación para conseguir esas mejoras que llevan reivindicando pues desde hace un mes. Sí que es cierto que Policía Foral ya ha identificado a varios de ellos y en breves va a comparecer la consejera del Interior para bueno pues darnos la última hora de cuál es la situación al respecto.
Pero mientras tanto no sabemos nada de esas posibles ayudas que puede haber hacia el campo.
De momento del pleno de presupuestos que se está debatiendo en estos momentos no va a salir ninguna ayuda.
Gracias, Esther.
Hasta luego.
Llegamos así a la una del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.